Segundo punto, consideración del proyecto de ley por el cual se dispone el uso obligatorio de mascarillas higiénicas en el marco de la emergencia por pandemia del COVID-19.
A consideración, tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado Tadeo Rojas.
Muchas gracias, presidente. El proyecto de ley que está ahora a consideración fue remitido por el Poder Ejecutivo. Y su objeto es disponer el uso obligatorio de mascarillas sanitarias a todas las personas mayores de 10 años, así como establecer las sanciones en caso de incumplimiento de dicha obligación. Se establecen las siguientes sanciones: A. Trabajo comunitario de hasta 30 días. B. Multa de 5 a 200 jornales mínimos. Esto representa monto de 421.700 a 16.868.000 guaraníes. C. Cierre temporal por 10 días del local en el que se constatara la infracción. D. Cierre permanente del local o suspensión definitiva de la actividad regulada cuando se constatara reincidencia de infracciones. Las autoridades de aplicación de las sanciones serán el juez penal de la adolescencia, las municipalidades, el viceministerio de transporte o la Dirección Nacional de Transporte de Inatran, de acuerdo con el ámbito de sus respectivas competencias. Además, la Policía Nacional deberá controlar el cumplimiento de lo establecido en los lugares públicos y privados de uso público. En las circunscripciones en donde no existan juzgados penales de la adolescencia serán competentes los jueces electorales. Asimismo, la Secretaría de Emergencia Nacional, SEM, dispondrá de los fondos transferidos en virtud de la Ley 6.524/2020, Ley de Emergencia COVID-19, para la compra de mascarilla que deberán ser entregadas a los grupos de atención prioritaria. Los recursos generados por la aplicación de las multas serán depositados en una cuenta especialmente habilitada por la Tesorería General y serán destinados al financiamiento de la atención de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19. Finalmente, en el proyecto de ley también se propone la derogación de la Ley 6.555/2020, cuya ley se halla en vigencia hoy y es de uso obligatorio también de las mascarillas. La Comisión de Presupuesto emitió un dictamen aconsejando la aprobación, presidente y colegas. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Salud, diputado Roque Sarubi.
Gracias, presidente. Apreciados colegas, las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo posibilitará transmitir un mensaje claro a la ciudadanía sobre la utilidad del uso adecuado y sistemático de las mascarillas para la salud pública, además de delimitar expresa y claramente las sanciones administrativas aplicables en caso que se cometan infracciones a las disposiciones previstas en la ley. La ley anterior recientemente promulgada que estableció la obligatoriedad del uso de mascarillas debe ser reemplazada y sus disposiciones mejoradas y ampliadas en una nueva legislación con la finalidad de procurar un cumplimiento acabado del uso de las mascarillas por parte de la ciudadanía o en caso para establecer con mayor claridad las sanciones previstas para el caso del incumplimiento de la ley. La Comisión de Salud aconseja aprobar el mencionado proyecto de ley ante la necesidad de que la nueva norma defina todos los elementos constitutivos de la obligación en términos claros, sencillos y precisos, definir lo permitido, así como establecer las sanciones y las condiciones de su imposición acorde al principio de legalidad. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, diputado Justo Zacarías Irún.
Gracias, presidente. Realmente no hemos dictaminado en la comisión, pero sí le hemos dado una lectura a este proyecto oriundo del Ejecutivo y que viene para sustituir un poco el proyecto que ya habíamos aprobado con modificaciones y se sancionó posteriormente, fue promulgado por el Poder Ejecutivo, que tenía algunos defectos y algunas incomprensiones. Este proyecto es un proyecto que está bien ordenado, está bien sustentado, diferencia perfectamente lo que es espacio público, espacio privado de uso público y lo que es absolutamente privado. Y con ello genera un ordenamiento absolutamente razonable que busca en este momento de pandemia, y lo dice claramente, que tiene vigencia mientras dure la emergencia del coronavirus, busca precautelar la vida de la gente. No se ha encontrado todavía en el mundo una fórmula mejor que las mascarillas, el conocido tapabocas, para solucionar y minimizar los impactos de esta pandemia. No solamente es canciller y líder de Alemania, Angela Merkel, si alguien la conoce, también es científica, y ha encarecidamente implorado a su pueblo y a su gente el distanciamiento social, la mascarilla y el lavado de manos. ¿Quiénes somos nosotros cuando un país tan evolucionado y que tuvo excelentes resultados en una primera etapa de la pandemia está tomando esas decisiones? Nosotros vamos a oponernos a tomar algunas decisiones también equilibradas y sabias como esta, por aprobar el proyecto, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Aclaro que estoy a 4 metros de todos los otros colegas. También me hice el test y dio negativo. Presidente, totalmente en contra de este proyecto de que viola la Constitución Nacional, la garantía constitucional. Escuché a Angela Merkel. Ni que sea el presidente de la NASA. Nosotros como diputado nacional tenemos que respetar lo que dice nuestra Constitución Nacional de la República del Paraguay. ¡Añandeo paraguayo, presidente! ¡Añandeo me tengo la ñeñeja! ¡Ata ñande pueblo! Entonces, presidente, es una verdadera vergüenza que se quiera incluir a todos la obligatoriedad del uso de la mascarilla, personas sanas, personas que tienen dificultades en la vía respiratoria, asma. Pero otra vez, ¿no? Y te dice el compañero de colegio, le mando saludos, Jorge Jiménez se llama, me dice, Jorge, yo tengo a mi hijo autista, él no soporta que le toque la tela al trapo. Entonces solamente quiere imponer estos grandes delincuentes ahí, Mazzoleni y su, ¿cómo es? Su compinche Sequera. Este Mazzoleni pasó de ser un gran capitán a ser un gran pirata. Eso es lo que es. Porque en todo este tiempo él no cumplió con el pueblo paraguayo. Se le dio 1.600 millones. Creo que es más de 1.900 millones. Las donaciones, los créditos, herea. Jamás, y cope otra vez, presidente. Oma, no vete ahí. Criatura, mete en Maracayube porque no hay camino de todo tiempo. Y no veo que se indigna por eso. Él solamente se va a indignar por muerte de Covipio. Este inútil, criminal de Mazzoleni. Eso es lo que es. Y no piense que se va a salvar. Porque que cuando deje de ser ministro, le vamos a seguir, le vamos a investigar por todas las atrocidades que le sometió al pueblo paraguayo. Le está jugando. Ayer nomás yo estuve en el INERAM. Tema de cáncer, que es gravísimo, que están agonizando ahí. Negociado con tema de la comida, el aire acondicionado no funciona. Se tiene que pagar los medicamentos. La pasada estuve en el hospital distrital de Hernandarias. Un chico que andaba haciendo delivery se estrelló por la columna. Se tiene que operarse. No hay, ¿cómo es? Aparato quirúrgico. Y tiene que venir acá en la Nacional. Nosotros que somos de Alto Paraná, que somos una tierra rica. Ahí le digo a los colegas diputados. Y no tenemos, no se puede operar ahí. Tiene que venir acá y tiene que mendigar. Y Mazzoleni te sale y te dice cualquier cosa ahí que está cumpliendo todo, que hay toda la cama de terapia, que en hambre tenemos el mejor sistema de salud. Delincuente es lo que son, Mazzoleni. Y criminal. y te vamos a investigar, no te vas a salvar de mí ahí. Así que dejen de querer ser títere. Dejen de querer títere porque el tiempo y la historia va a dar la razón y vamos a seguir y vamos a investigar a estos criminales. No piensen porque van a tener una cartera de ministro. Después se van a salir libres. Ustedes están haciendo una discriminación entre las personas con este tema del uso de la obligatoriedad del tapabocas. Primero le discriminaban a las personas mayores de edad. Nadie quería más hablar con los abuelitos. O que el espacio es lo mitad. O dispara, pa. Entonces, presidente, totalmente en contra de este, al menos en mi caso, hice un juramento, respetar la Constitución Nacional, el derecho, las garantías constitucionales, el derecho civil de la persona. Hoy no van a hacer usar un tapaboca. Mañana, ¿para qué no van a hacer usar? ¿Qué no? ¿Un casco? ¿Qué? ¿Una ropa de NASA? Así vamos a taparnos todo. Así va a querer que andemos. Una vergüenza de presidente. Y nosotros como diputado nacional, y yo le pido a mi colega diputado, jamás le voy a presentar una sanción por un proyecto que presenta. Ahora ñande me quieren amedrentar porque estoy presentando un proyecto, banca delincuente y badulá, que es lo que son. Este director que salió en un videíto ahí. Me dice, me están enviando ahora información, ojalá que se vaya a investigar un poco todos los hospitales distritales cómo están. Y si hablo para que mejore nuestro sistema de salud y porque personalmente me fui y en todos los albergues que están en el departamento del Alto Paraná. Estuve en las manifestaciones con los médicos que tienen que cobrar porque están en primera línea. Inclusive entre ellos no le quieren pagar ahí a los choferes, a los limpiadores, a los camilleros. Y a todos se le tiene que incluir. Sí, línea de riesgo ese. Entonces, presidente, en contra de este proyecto, y ojalá que algunos colegas diputados me acompañen. Gracias, presidente.
Gracias. A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. Sinceramente, me preocupa la expresión del colega coterráneo y algunas actitudes que ha asumido. Porque yo particularmente entiendo que la tarea que ejercemos ocupando una banca en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, conlleva una responsabilidad enorme y también nos obliga a tener modales que ayuda a la población a ejercer conductas que al final de cuentas beneficia a todos. Y desde el punto de vista médico, el mundo habla. No solamente en Paraguay. Mazzoleni es una parte ínfima de la realidad que vive hoy el mundo referente al contagio de este virus maligno que está matando al mundo. Estamos hablando de personalidades del ámbito de la salud en el mundo que indica que uno de los aspectos para poder impedir la propagación del virus es la utilización de tapabocas. Yo no sé si el colega está informado de lo que sucede en Europa, en Brasil. La Constitución Nacional es sagrado, no podemos estar mencionando a rajatabla por una posición que uno asume totalmente contraria a la indicación médica mundial. Entonces, me preocupa porque en varios ambientes que recurrí en estos días, me reclamaban eso de cómo nosotros, habiendo una ley vigente, hay colegas que incitan a la ciudadanía en no cumplir. Entonces, yo no comparto de ninguna manera su posición en este tema. Y él conoce mi aprecio hacia él y la lucha que en muchas ocasiones él llevó adelante que son algunas posiciones muy positivas que no desmerita de ninguna manera mi posición hoy en relación al tema de la salud pública. Tenemos casi 2.000 compatriotas que murieron infectados del COVID. Tenemos infinidad de conciudadanos que están en este momento sufriendo esta enfermedad, incluyendo a colegas de la Cámara de Diputados. Y lo que quiero decir enfáticamente es que la posición del colega Brites, coterráneo, no es la posición de la Cámara. Conozco a los colegas en un gran porcentaje y sé de la posición que han asumido en sus respectivas zonas, de tal manera que se pueda dar un acompañamiento a la población dentro del marco institucional y específicamente dentro del marco de las orientaciones sanitarias que indudablemente la decisión oportuna del gobierno en marzo pasado hizo que en alguna medida no nos afecte en demasía lo que ha sido justamente el impacto que se tuvo en Ecuador, en Bolivia, en Perú, y ni qué decir los países más cercanos que son Argentina y Brasil. Y esto no va a parar aún, apreciados colegas. Esto, con todos los informes que tenemos, la segunda parte de esta incursión, digamos, del virus puede ser peor. Y si las orientaciones desde el punto de vista científico, inclusive, nos dice que en gran medida debe haber un distanciamiento social, debe haber la utilización de tapabocas. Ese es el camino que tenemos que seguir. Nadie tiene una fórmula mágica exacta para decir esto es lo que hay que hacer para no ser contaminado. Y lamento que se incluya en la justificación el tema de un chico que sufre de autismo como un argumento. Lamento mucho porque es un tema que muy delicado también de compatriotas que tienen familiares que sufren de autismo. Y entiendo que en el sano juicio de alguien, un chico que sufre esa enfermedad tendría que estar en cuarentena, tendría que tener otro cuidado, como tienen los que tienen enfermedades de base, inclusive de adultos mayores. O sea que cada situación hay que analizarlo en forma particular y no meter en la bolsa a todos con una posición extremista, descalificando, sin entrar inclusive a defenderla a nadie. No se puede estar descalificando desde una banca y amenazando. Nuestra tarea no es amenazar, nuestra tarea es legislar, controlar, orientar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo hoy necesita, presidente y colegas, de una orientación que le dé esperanza. Nuestro pueblo hoy necesita de acompañamiento que le dé una luz al final del túnel. No caigamos en errores, en situaciones paupérrimas que al final de cuentas no va a beneficiarnos como país. Necesitamos de todos y para que todos participen necesitamos respeto. Y la actitud del colega Brites entra dentro del marco de mi calificación de la falta de respeto que él desde su banca realiza a un sector del personal de Blanco encabezado por el ministro, y una falta de respeto a la población que ha optado en cumplir estrictamente las indicaciones sanitarias desde un principio y está sufriendo las consecuencias inclusive en el hogar cuando falta un alimento. Y gritar no significa la solución de los problemas. Amenazar no significa la solución de los problemas. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. La verdad que el colega Brites lamentablemente no está. Creo que está más preocupado por hacer una actuación y correr donde está la prensa para que se le entreviste que por los compatriotas. Por eso, presidente, como legislador y como médico, quiero hacer constar del mensaje erróneo que el colega está enviando, hasta puede decirse en nombre de la Cámara, a la población, y mezclando cuestiones administrativas de salud pública con una ley que vamos a tratar nuevamente. Basta tomar como ejemplo la hermana República del Uruguay, que es uno de los ejemplos de manejo de esta pandemia. Por eso, desde nuestras bancas, presidente, como movimiento, hicimos las tres cosas que se debe tratar de decir a los lugares que nos vamos. Sí, presidente, sí al tapabocas, sí al distanciamiento físico, sí al lavado de manos. Y quiero, presidente, así como el colega de pasada puso así, acá desde mi banca, y la mayoría coincidirá conmigo, de que tenemos que usar tapabocas. El mensaje a la población tiene que ser sí al tapabocas, sí al distanciamiento físico, sí al lavado de manos. Le puedo asegurar, y lo digo parado, al colega Brites, y en nombre de los casi 1.600.000 personas que ya han fallecido a nivel mundial y de las casi 2.000 personas que fallecieron ya en nuestro país, porque esto es más que una pandemia, casi 1.500 tenemos fallecidos por año de accidentes de tránsito. Imagínense, ya estamos alcanzando 2.000, Estados Unidos 300.000, y que este tapabocas, y repito como médico, es mucho más cómodo que este tubo endotraqueal. Le va a molestar más a cualquiera tener este tubo endotraqueal, que es un tubo que usamos para intubar al paciente cuando ya no puede respirar. Entonces, probablemente, en nuestra garganta, en nuestra laringe, en nuestro bronquio, y es más cómodo tener esto, es más cómodo enviar el mensaje que tenemos que usar tapaboca. Es más cómodo que tener un tubo de drenaje al lado de la cama y que está lleno de nuestras terapias de pacientes con enfermedades respiratorias y principalmente con coronavirus. No es una mentira. Cuando tengamos la vacuna, ya le escucho al colega Brite decir, no se pongan la vacuna, que no funciona. ¿Para qué vamos a hacer una ley en este lugar donde se hacen leyes en el Parlamento, y vamos a desoír posteriormente lo que aprobamos? Yo puedo votar en contra, porque le escuché alegar que votó en contra, y agradezco que esté usando el tapabocas ahora, no sé por qué. No sé por qué. Evidentemente en Dojeshay, ya recojá con Pachota Cuera o Manoma más de 2.000. O su amigo médico le informó mal, o es lo que se está usando en los países desarrollados, o es lo que se está usando en los países subdesarrollados. Y te digo, colega Brites, 1.600.000 personas ya murieron, y no puede ser opcional, debe ser obligatorio. En la ley está establecido para personas que puedan usarlo. Por ejemplo, asmático. Yo soy asmático, yo puedo usar. Fuera de las crisis soy una persona normal. Entonces, si no sabemos el tenor de la patología y queremos opinar, no va por opinar o por ir a correr a salir en el diario o en la tele, pues vamos a dejarnos de joder, compañero. O vamos a sacarnos la camisa. O lo que sea. Pero no mandemos mensajes equivocados. Así es que, es más, de Brite, sí, hay que usar tapabocas.
y va a salir una ley nuevamente donde va a ser obligatorio. Y si no usás, vas a tener que hacer un trabajo comunitario de 30 días. ¿Qué te falta? Muchas gracias. ¿Ya tono? ¿Eh?
Sí. Para un derecho a réplica tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. A la pindesa. Directo se nombra a ver los colegas diputados, ¿cuera? Ahí al colega Ramón Romero Roa le digo que cada diputado tiene el derecho de hablar de acuerdo a su representación popular. Es cuando puede ni a pretender acá decir lo que ese no es la posición de la Cámara de Yaicuao, ¿vea? Para eso cada uno está, tiene su, este, su gente, su representación, su departamento y viene acá a explayar sus ideas y sus inquietudes. Imponado, profesor. Y al colega Bachi Núñez, mi proyecto, presidente, dice uso a conciencia del tapaboca en contra de la obligatoriedad. No estoy diciendo no usen tapaboca. Digo que se use a conciencia. No hay un documento de la Organización Mundial de la Salud donde diga que ellos recomiendan a los países la obligatoriedad del tapabocas. Hay países que no obligan, Estados Unidos, Suecia, Noruega, acá nuestro propio vecino país, Brasil, Uruguay también. Entonces esto es solamente un intento de ir cercenando el derecho de las personas, como bien su nombre le dice, taparse la boca. Yo les pido disculpas a los colegas diputados y a la gente, de repente a veces me exalto un poco, eso es cierto. Pero añemundente con el presidente, porque vivimos pues tiempos difíciles y cada vez más se busca coartar las libertades de las personas y se le encierra, no se le permite abrir su trabajo, su negocio, no se le permite salir a la calle. Y el día de mañana, ¿qué otras medidas van a tomar? Otras medidas más drásticas inclusive. Entonces eso es lamentable y eso nomás quiero aclarar, presidente. Uno, que yo tengo mi derecho a expresarme como me garantiza la Constitución Nacional. Obvio, ya se sabe luego que yo no estoy queriendo hablar en nombre de la Cámara. Estoy hablando de mi banca. Y eso se tiene que respetar. Y le digo al colega Ramón Román, tiene que respetar eso. ¿Le guste o no le guste? Y acá al colega Bachi Núñez, que es uso a conciencia del tapaboca. Gracias, presidente.
Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
Bueno, yo no sale. Yo no coincido, colega Brites, con todo respeto te cito. No coincido porque el uso a conciencia puede significar que a vos tu conciencia te diga que no utilices, te acercas a hablar a mí y me contagias. Entonces, el uso a conciencia peligra a los demás también. Yo estoy de acuerdo con esta ley, lo único que lamento es que la herencia autoritaria persiste en este país. No sé cuántos años han pasado de supuesta democracia que tenemos, que en realidad es una democracia más que imperfecta, porque lo que menos hemos conseguido como del lado de la democracia fue la tolerancia, fue el sentido común, fue el uso de la razón. Lamento que tengamos que recurrir siempre, que Paraguay siempre tenga que recurrir al elemento coercitivo de una ley. Lamento que nos prime la razón y el sentido común. Lamento que seamos un pueblo acostumbrado a recibir órdenes y a cumplir órdenes. Y mejor si es del gobierno y no de los médicos. Porque si el médico te dice, usa tapaboca, no, nosotros salimos afuera y nos quitamos el tapabocas. Sin embargo, si el gobierno saca una ley, y nos dice que vamos a pagar una multa y nos dice que nos van a cerrar el local y entonces sí cumplimos. Lamento que Paraguay no haya evolucionado al punto de poder usar su razón, su sentido común y lo que la ciencia nos dice y siempre tenga que estar sujeto a una ley, siempre tenga que estar sujeto a un castigo, a una sanción, a una multa, porque si no, no cumple. ¿Qué pueblo inmaduro tenemos todavía? ¿Qué pueblo inmaduro? Triste es no respetar las órdenes de los médicos, pero sí respetar una ley porque nos va a tocar el bolsillo. Muy triste. Me recuerda la época que se empezó a obligar el uso de cinturones de seguridad, que era optativo. Cuando se empezó a obligar y se empezó a multar a la gente que no utilizaba cinturón de seguridad en los años 90, recién la gente empezó a acostumbrarse a usar un cinturón de seguridad que te salva la vida. Y estas cosas ocurren porque luego el Estado termina pagando a todos aquellos accidentados que por torpes no se ponían el cinturón de seguridad y el Estado terminaba pagando su salud hasta su entierro. Nos pasó luego con las motos, con los cascos de las motos. O sea, siempre tenemos que estar exigiéndoles que cuiden su vida. Ahora estamos por ley exigiéndoles que cuiden su vida del COVID y se pongan tapabocas. No puede estar más atrasado este pobre Paraguay. No puede estar más atrasado. Me pregunto, esa ruta, ese puente, ¿en qué es lo que puede ayudar a esto? A la gente les digo, porque TV Cámara se ve en todo el país, esto es lo que salva la vida, esto. Me tocó estar muy cerca del COVID varias veces, muy cerca de enfermos de COVID, y en todas las veces mi médico, el doctor Mateo Valmelli, mi infectólogo vía online, me dijo, si no estuviste a 2 metros de una persona sin tapaboca ambos y por más de 15 minutos no hay riesgo. ¿Qué quiere decir? Que si estamos a menos de 2 metros sin tapaboca ambos y por 16 minutos ya podemos contagiarnos de COVID. ¿Qué parte no se entiende? Esto es lo que salva. Y les aviso que tenemos 1.600.000 personas fallecidas. Y les aviso que el Paraguay no está en condiciones de soportar varios meses más de esta pandemia. Se está atajando todo lo que se puede hasta que llegue la vacuna, porque no tenemos la plata, no tenemos la cantidad de médicos, no tenemos la cantidad de terapistas, no tenemos la cantidad de camas, no tenemos la cantidad de terapias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo mejor que podemos hacer es usar tapabocas, evitar contactos sociales infundados, sin razón, sin fundamento, evitar esa reunión de amigos al cohete, nadie se muere por no ver a sus amigos, y seguir cuidándonos. Si vamos a empezar a lamentar después que fue culpa del gobierno, habremos tenido otros 1.000.000 de muertos, eso nada más. Es sencillo ponernos tapabocas y punto. ¿Por qué? Porque los médicos lo dicen. No tendríamos que haber esperado una ley para esto. Quizás se hubieran evitado muchas muertes si la gente por sí sola usaba el tapabocas. Gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Un saludo también a todos los colegas. Para acompañar la aprobación de este proyecto de ley, el COVID-19 se transmite de persona a persona, generalmente por las gotitas respiratorias que se producen de una persona infectada que puede llegar a otra sana cuando estornuda, tose o habla. Y el tapabocas lo que puede hacer es disminuir esa posibilidad y proteger a una persona sana. Por lo cual es indispensable su uso. Escuchaba al presidente de la Comisión de Presupuestos relatar con exactitud todo lo que incluye este proyecto de ley, que espero hoy tenga media sanción, pueda ir al Senado lo antes posible y también de igual manera el presidente lo pueda promulgar rápidamente. Y especifica claramente los lugares donde el uso del tapaboca es obligatorio. Y esta obligatoriedad se da justamente para que la gente pueda tener mayor libertad de poder realizar sus actividades, sean estas laborales, familiares y en menor medida seguramente las actividades sociales, como decía la colega que me antecedió en el uso de la palabra, que muchas veces son innecesarias o pueden ser postergadas. Y definitivamente el mundo entero lo ha comprendido y Paraguay no puede estar ajeno a eso, de que el uso de tapabocas puede mantenerte sano y puede salvar muchísimas vidas. Por lo cual, presidente, a través de esta ley, que vaya una reglamentación, pero también una concienciación importante para toda la población, de que ante el menor contacto o relacionamiento con otro individuo o con otra persona, tengamos presente la necesidad, que en este caso por ley va a ser obligatoria, pero la necesidad que por la dinámica de la situación debe ser pensada y obligada por nosotros mismos, por la necesidad y por lo que significa el beneficio de usar tapabocas. Presidente, con estas breves argumentaciones también no quería estar fuera del debate de un tema tan importante y también solicitar su aprobación. Gracias, presidente, y también a los colegas.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. A mí me gustaría compartir algunas a las comisiones que dictaminaron como una preocupación. Yo no sé si legislación probablemente no pudo, ¿verdad? O salud. Yo estoy a favor de la aprobación porque los médicos recomiendan y creo que es la mejor medida. Cuando pasa en un familiar muy cercano o colegas, ahí parece que damos dimensión a esto que pasa. Yo tengo un sobrino del juez que está con oxígeno, así que se imaginarán lo que es el COVID, ¿verdad? Y aparte que tenemos colegas que... Entonces, cuando nos toca de cerca, más que nunca, esto nos mueve de una manera diferente y los médicos nos dicen que hay que usar mascarillas, ¿verdad? Y lástima el tema de que realmente tenga que imponerse, pero parece que no hay. Pero sí, a mí me preocupa el tema, colega, presidente y colegas, lo relacionado a lo alto que es, digamos, la multa. O sea, esa medida de 440 mil a 16 millones, si esto no mejoramos o no se reglamenta bien de cómo podría ser, me preocupa porque al final los órganos que van a reprimir, queda a criterio de ellos definir eso. Imagínense lo que puede significar en un país realmente corrupto, vamos a llamarlo así, de las autoridades que generalmente controlan, ¿verdad? Entonces, esa parte, lo que de repente no sé si se estudió muy bien o por la premura del tiempo, se está dando, digamos, como un hincapié de que hay que aprobarlo ya. Si la Comisión de Salud estudió bien ahí o presupuesto, si nos puede dar luz en este punto que me parece preocupante. No decide que sea obligatorio, sino que la pena sea tan alta. Esto puede ser un caldo de cultivo de mucha corrupción. O sea, también el artículo 15 veo que se volvió muy reglamentarista también cuando dice atenciones prioritarias como tal. Creo que eso también podría ser solamente ya en la reglamentación. Es más preocupación, presidente, para que porque con esto se esclareció un poco, digamos, cómo tiene que ser, porque anteriormente era todos, inclusive dentro de la casa o en el auto. Es como que el proyecto del Ejecutivo viene a dar, digamos, más claridad, pero a mí me preocupa la alta, o sea, la multa, que es muy alta, que tendríamos que nosotros un poco analizar eso, si están de acuerdo, ¿verdad? O sea, esa es realmente lo preocupante, porque dejar órganos de control y en esa distancia tan alta entre 400 mil y 6 millones, un caldo de cultivo de mucha corrupción. Así es que esa es una preocupación que yo instalo, por si podamos aumentar el, mejorar el debate sobre este punto, porque tampoco nosotros pudimos dictaminar. Y lo otro, para terminar con relación al caso del colega Brite, creo que nos toca a todos y tenemos que tratarlo. Yo soy de la tesitura, colegas, y ustedes conocen mi posición. Yo imponer censura, por ejemplo, cuando en algún momento él habló de censura, de mi parte nunca van a tener un voto favorable para imponer censura como respuesta a quien piensa diferente o emite una opinión o desinformando. Yo no estoy de acuerdo con la opinión que emite Jorge Brites, pero sí le respeto al que emite esa opinión. Entonces, la respuesta no tiene que ser siempre censura, tiene que ser argumentos. Argumentar al colega de que su opinión está contra lo que establecen los entendidos en temas sanitarios. Pero censura no, porque eso es realmente ir en contra de lo que es la libre expresión, que tiene que ser soberano en nuestro país y más en el ambiente legislativo. No comparto la opinión del colega Brites, pero le respeto a la persona que lo emite. Y censura como respuesta de mi parte nunca. Ojalá que la Cámara ya no sea eso como una norma, ¿verdad? Pero sí dejo, presidente, a los que van a debatir más, esta preocupación de la alta multa y que tengamos que dejarlo esto en manos de las autoridades, por lo que significa muchas veces el famoso, cuando la experiencia que tenemos de policías camineras, la experiencia que tenemos en cuanto a sanciones, tu multa es esto, pero si me das, porque son las denuncias que uno recibe cotidianamente. Esa es la única, la preocupación, no en el tema del uso de la mascarilla, el tema comunitario, eso me parece bien. Y si esa alta tasa, esa alta multa está dirigida, porque no tengo yo particularmente así, digamos, en mano todo lo que significa, si esto es una cuestión empresarial, los negocios, al particular, si se puede aclarar un poco más, es más una consulta que le hago a los colegas, mi querido presidente. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Silva.
Muchas gracias, presidente. Y con todo respeto al colega Brites, primeramente quiero empezar diciendo de que suscribo totalmente su inquietud respecto a que se hizo poco y nada en fortalecer el sistema de salud público en el Paraguay. Suscribo en esa intolerancia que él tiene ya, o impaciencia que ya tiene respecto al colapso del sistema de salud pública, que se le ha dado históricamente lo que nunca se ha otorgado desde el Parlamento al Ejecutivo para que haga cambios estructurales, a cambios de paradigmas en el sistema de salud público. Pero hoy nos toca una realidad, y justamente por ese colapso del sistema de salud, justamente por eso debe ser obligatorio la utilización del tapabocas como uno de los elementos que hacen a las normas de prevención al contagio o a la expansión de este virus que todavía no tiene cura. Esa es la realidad. Hoy el uso de tapabocas y las normas de prevención se convirtieron en nuestras únicas armas de combate al coronavirus. Y les digo yo, como uno de los que forman parte de las estadísticas de contagiados al coronavirus. Yo fui contagiado al coronavirus, recuperado gracias a Dios, pasé mi cuarentena en mi domicilio junto a mi padre y a mi madre, que también estuvieron contagiados, y otros
amigos y compañeros de algunas actividades comerciales que tenemos en nuestra ciudad. Y les tengo que decir de que si nosotros en nuestro núcleo familiar usábamos el tapabocas, a lo mejor no hubiésemos estado contagiados. Para mí fue sumamente alarmante, preocupante verle a mi madre infectada, padeciendo de este virus, con algunos días de acentuación de los síntomas. También mi padre tuvo la misma situación. Gracias a Dios no nos internamos. Pudimos recuperarnos en nuestro domicilio. Pero esa suerte que nosotros tuvimos no padecen miles de paraguayos que no cuentan la historia. Hoy esa es nuestra realidad. Y tenemos en este mismo parlamento algunos colegas que están internados. Dos de ellos se encuentran internados. Y no existe una cura todavía. Dependemos todavía de la buena evolución, de que su organismo pueda generar defensas al virus. Entonces, por eso, porque el sistema de salud colapsó, porque no hay respuesta del Estado y porque no utilizaron los recursos de manera eficiente y eficaz para fortalecer el sistema de salud público, es que hoy tenemos que obligarle a la ciudadanía, quien todavía no tomó conciencia, para que evitar la mayor propagación de esta epidemia, de esta pandemia. Y en todo caso, le invito al colega que está en desacuerdo y a los ciudadanos que están en desacuerdo con la obligatoriedad, de que en todo caso presenten por escrito su renuncia a someterse al sistema de salud pública en caso de que sean infectados, para que no contribuyamos con inconsciencia al mayor colapso del sistema de salud público. Esa es la realidad. Entonces, podemos plantear eso, mi querido colega, con todo respeto. Puede ser el uso a conciencia, pero ese uso a conciencia, el que no tiene conciencia en el uso, que presente por escrito a las autoridades sanitarias de que renuncia a someterse al sistema de salud público y a la atención gratuita desde el Estado en caso de que sea infectado. Y que no colabore, no solamente con el contagio masivo, sino que no colabore con el colapso y con la imposibilidad de que otros, quienes a lo mejor de manera fortuita fueron infectados, no tengan esa cama de terapia intensiva en caso de necesidad. En caso de que, porque es bien sabido, tampoco el uso de tapabocas en un 100% garantiza la inmunidad. Ayer leí que una de las autoridades sanitarias decía de que colaboran un 50% nada más. Es decir, de que si nosotros adoptamos todas las normas sanitarias, lavado de manos, uso del alcohol en gel, mascarilla, evitamos la aglomeración, el contacto social, en un 50% lo mismo, de manera fortuita podemos ser infectados. Entonces, por eso, de manera respetuosa, no es nada personal lo mío, pero como uno de los recuperados del coronavirus, digo y hablo a la conciencia de los paraguayos a que adoptemos la medida sanitaria, porque lastimosamente el Estado no nos garantiza nuestra salud en caso de ser infectados. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada Blanca Vargas.
Gracias, presidente. Apreciados colegas, el virus que provoca la COVID-19 tiene la capacidad de causar innumerables manifestaciones clínicas que van desde
la ausencia total de síntomas hasta puede causar neumonía, falta, dificultad respiratoria aguda y causa muerte. Estos días nuevamente afectó directamente a mi distrito. Mi colega, una docente, Gloria Núñez, esposa del director del colegio emblemático Santa Mónica, profesor Florentín Marecos Mareco, perdió a su esposa por culpa del COVID-19. Mis condolencias. Y también, con todo el respeto que se merece mi colega, el diputado Brites, quiero apelar a la conciencia de todos los altos paranaenses y del Paraguay en el uso de la tapaboca que protege de la infección, pero además, en el caso de que teniendo esta mascarilla nos infectamos, tenemos la suerte de que sea leve y de que podamos recuperarnos, porque justamente soy una persona recuperada de ese virus. Y tenemos que cumplir con el protocolo sanitario, el uso correcto de la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento y mucho más para nosotros los Alto Paranaense, el Centro Comercial de Ciudad del Este, escucharle decir se volvería al fase cero. Y la reacción, claro, con razón reaccionan, porque la situación crítica, si se vuelve a cerrar los comercios, el puente, volvemos a fase cero. Y si nosotros no colaboramos en concienciar, en educar a nuestro pueblo, y si desde aquí, diputado Brite, usando este micrófono, confundimos más que nos espera en el Paraguay, en el Alto Paraná. Los médicos hoy están diciendo de que se está ocupando el 40-48% de las camas, va a llegar al 90%. Tenemos que ver convenios con hospitales privados. ¿Cómo vamos a pasar Navidad, Año Nuevo? Hay personas como nosotros, concejales municipales, que en una semana perdieron a su mamá, a su papá. Y estamos todavía dudando de que existe este virus. Es por eso de que esta modificación que llegó desde el Ejecutivo, tenemos que hoy aprobar, y sobre todas las cosas, cuando hablamos de los préstamos, también que haya controles y no solamente usar eso y que la ciudadanía cada vez está más revuelto y cada vez más molesto y por eso estamos perdiendo vida de nuestros compatriotas. Muchas gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Bueno, este sin lugar a dudas es un tema sumamente sensible. Mucha fuerza, Hugo, mucha fuerza, Marcelo, nuestros compañeros que están en una situación delicada y a todos aquellos que están pasando por esta situación. Yo quiero poner así un ejemplo súper sencillo. ¿Qué haría aquellos que están en contra del uso del tapabocas? Si se van a un centro asistencial, tienen que someterse a una operación y el médico no tiene tapabocas, porque el uso del tapabocas no es que apareció con la pandemia, o sea, los médicos al momento de realizar una cirugía tienen que ponerse tapabocas, justamente para no contagiar o no contaminar la escena de la cirugía, ¿verdad? Y si por ahí se puede llegar a determinar que un médico por no usar tapabocas le contagió a una persona a quien estaba operando una determinada enfermedad, va a sufrir las consecuencias probablemente de un proceso penal y civil por negligencia. Entonces, a ver, yo respeto, siempre respeto el disenso, pero no comparto lógicamente que se esté pregonando el no uso de tapabocas. Hoy, como decía uno de los compañeros, está demostrado que es nuestra única arma eficaz contra el contagio. Entonces, queridos compañeros, lastimosamente no tomamos las previsiones necesarias y está habiendo un altísimo nivel de contagio que no se soluciona, y eso tenemos que entender, no se soluciona en este momento con más camas, porque más camas o más terapia implica más médicos especializados y no lo tenemos, no los tenemos. No tenemos más médicos especializados. En Francia, acá los compañeros van a poder afirmar, nos decía Christian Sieplit, que ellos habilitaron 8 camas totalmente equipadas con oxígeno, con respiradores, pero no se puede poner en funcionamiento porque no hay médicos. O sea, no se trata más de que hayan más camas. No tenemos más recursos humanos. Y por respeto a los que hoy están peleando en ese frente de batalla, los que reconocimos desde el día 1 de la pandemia, por respeto a ellos, por preservarlos, por si nos toca a cualquiera de los ciudadanos paraguayos estar ahí, que ellos tengan aún salud y que no, esto no termine como terminó en Ecuador o en otros países donde ya el no era la única respuesta. Señores, yendo a la ley, y quiero aclarar porque se dijeron algunas cosas que no corresponden y es muy importante leer antes de decir estas cosas. Esta ley deroga la que se aprobó hace un tiempo en el Congreso, deroga porque esa ley, habíamos dicho en su momento, no preveía los mecanismos para la aplicación de la misma. Entonces era una ley más que terminó lo que tenía que terminar o va a terminar en la derogación, ¿verdad? Es cuando hacemos mal las cosas. Acá en esta ley se definen los diferentes tipos de lugares y alguien decía, creo, perdón si me equivoco, de que se podía entrar a las casas y se prohíbe. No, esa situación no está prevista. Esto se refiere específicamente a todos los lugares cerrados, sean públicos o privados, de uso público. En los lugares abiertos, sean públicos o privados, de uso público, que no se pueda estar a más de 2 metros. En los lugares abiertos, sean públicos o privados, de uso público. Entonces no se habla de lugares privados de uso privado. Entonces eso hay que dejar en claro. Y las unidades de transporte. Se referían también y ponían de ejemplo a una situación médica y acá se establecen las excepciones. para todos aquellos que tengan problemas, que estén contraindicados por problemas de salud, los que están en su casa, en un mismo círculo familiar, los que están en transporte particular. Les invito, queridos colegas, a leer el artículo 4 de las excepciones. Y se establecen las sanciones, lógicamente. También aclarar que si una persona no puede pagar los 400 y pico mil de guaraníes, está para eso el trabajo comunitario, que es una forma de sanción también y de resarcimiento a la sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es solamente la posibilidad de la aplicación de una sanción pecuniaria, sino que también está, ya termino, la posibilidad de un trabajo comunitario y el proceso que se realizará ante los jueces penales de la adolescencia y los parámetros que se establecen en el artículo 14 justamente son para establecer cuánto le doy de multa. Y las multas estarán destinadas a depositar en una cuenta que habilitará el juez y destinada al financiamiento de la emergencia. Y otra cosa muy importante, se establece la provisión de mascarillas a grupos en situación de vulnerabilidad, lo cual estará a cargo de la SEP. Bueno, disculpas, presidente, por haber pasado, pero creo que era importante explicar el espíritu de lo que, o la, los artículos de lo que hoy vamos a aprobar. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Walter Harms.
Gracias, presidente. Lastimosamente, lo esencial de este punto casi pasa a un segundo plano porque la argumentación cantiflanesca de algún colega de su oposición a este proyecto realmente nos deja muy mal parados como Cámara. Hay que mencionar expresiones para que como colega también tenemos el derecho a no escuchar, no estamos obligados a escuchar tantas, voy a ser vulgar en esto, no podemos escuchar de un colega tantas pelotudeces, puta, presidente. El Paraguay vive un momento dramático, nuestro sistema de salud está casi colapsado. Creo que la mayoría de nosotros sufrió en su entorno o de amistad o familiar la pérdida de seres queridos, muchos de ellos muy valiosos, no solamente para nosotros y nuestro entorno, sino que para la comunidad. Y hago referencia con énfasis en los funcionarios de blanco que han fallecido en esta lucha, ocupando la primera trinchera en contra de esta pandemia. Y cuando desde un órgano tan relevante, un órgano de representación como es la Cámara de Diputados, escuchar estas estupideces juntas en contra de esto, presidente, a mí por lo menos como ciudadano me ofende. Y yo pido públicamente disculpas a la ciudadanía paraguaya por el actuar de alguno de nosotros. Y lo digo de corazón, pido públicas disculpas por no estar nosotros a la altura de este cargo tan alto con el que nos honró la ciudadanía. Es inadmisible proponer desde un poder del Estado cargar las armas que fusilen a paraguayos, y voy a hablar en términos metafóricos. Es como cargar los cartuchos de la ametralladora para acribillarnos, proponer que circulemos o convivamos sin ese elemento protector fundamental que es la mascarilla o el tapabocas, como quieran llamarlo. Un elemento tan sencillo, pero que va a posibilitarnos salvar miles de vidas. Porque estoy seguro que los casi 2.000 paraguayos que fallecieron en esta pandemia lo hicieron por descuido, por ignorancia, por negligencia, pero lo hicieron porque en el momento fatídico de encontrarse con un COVID-19 positivo no tuvieron ese sencillo elemento de protección puesto, que es la mascarilla. Y hoy lamentamos la muerte de casi 2.000 paraguayos. Y yo, presidente, más allá de argumentar a favor de esta ley, que también creo que es más que nada testimonial, más que nada es un alerta a la ciudadanía para que continuemos cuidándonos, porque tal vez sea de muy difícil la aplicación, sobre todo en lo que hace a las sanciones. Pero sí, presidente, desde la sesión pasada y desde que comenzó la de hoy, y por algunas fotos que vi en las redes sociales, indignado, ofendido, dolido por la actitud de algún colega, yo pido disculpas al pueblo paraguayo. No se merece tanta mediocridad desde la Cámara de Diputados del Paraguay. En esta ocasión, justamente, con toda justicia denominada tal vez la Cámara de la Irresponsabilidad. Muchas
gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Tito Ibarrola.
Gracias, presidente. Sí, yo en el mismo sentido creo que ya está comprobado de que usar mascarillas ayuda a evitar los contagios. Y si uno es consciente, si tiene conciencia, tiene que usar mascarilla. Así como otras cosas, ¿verdad? Vemos que, así como mencionaba también una colega, que la gente tuvo que aprender a usar cinturón de seguridad. Y tenemos también que aprender a no manejar en estado de ebriedad o habiendo consumido alcohol. Y justamente al respecto quería aprovechar y mencionar, porque sin duda el tema del consumo de alcohol también tiene mucho, afecta mucho en esta pandemia por el, más allá del uso de la mascarilla, porque el que está bebiendo en la vía pública se olvida de la mascarilla. Y el que está bebiendo en una reunión también se olvida de la mascarilla. Entonces, justamente recordé que estamos nosotros, hay un proyecto de ley que en estos días habíamos visto en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, aprobando y que otras comisiones también ya han aprobado, que se refiere a la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y su consumo en la vía pública, que es una ley la ley 1642 del año 2000, y que de nulo cumplimiento prácticamente, que no ningún impacto ha tenido contra la lucha contra el consumo de bebida alcohólica en edad temprana. Y también derivan muchos problemas en nuestra sociedad, ¿verdad? Como accidentes de tránsito, violencia familiar, etc. Y en este momento también está relacionado al tema de los excesos y de los contagios, también tiene que ver. Lo que sugiere, en esa ley establecía que el Ministerio Público era la entidad de aplicación. Y lo que plantea esta modificación de dos artículos de la ley 1642 es que sea la Policía Nacional la que se encargue de los controles del consumo y venta en la vía pública. Y establece todo que también va a trabajar en conjunto con el Ministerio Público, con la Secretaría de los Juzgados de Niñez y Adolescencia, Defensoría Pública, municipalidades, etc. Sin duda, ahí me pongo a pensar también lo que mencionó el colega Edgar Acosta, y disculpe que lo mencione, sobre el tema de la corrupción, que siempre también es una preocupación que tenemos. Sobre el comportamiento de nuestras autoridades, ¿verdad? Pero en ese sentido tenemos también nuestro proyecto que ya está en el Senado a ser tratado próximamente, que es el proyecto de utilización de videocámaras corporales para los procedimientos de control, que podría ayudar bastante para transparentar todo el trabajo que realice la policía y también ayudar al ciudadano, ¿verdad? Lo interesante es que ahí vamos a poder luchar también contra la corrupción que tenemos miedo, ¿verdad? Pero recordé nomás este proyecto que está con dictamen de comisiones, por ahí podríamos tratar mañana sobre tablas, ¿verdad? Porque va a ayudar mucho también a que la policía pueda hacer su trabajo ya controlando las dos cosas, ¿verdad? El tema no es prohibir el consumo, si están los lugares habilitados, que consuman dentro del lugar, no en la calle, no en la vía pública, ¿verdad? Y tampoco que se le venda a menores. Eso va a ayudar bastante también a disminuir los accidentes de tránsito posiblemente, y también va a ayudar en este control de la utilización de tapabocas. Entonces eso quería aportar, que creo que también va de la mano con este proyecto, y por ahí podemos mañana poder tratar eso. Gracias, presidente, saludo a todos.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. Para hacer algunas disquisiciones dentro del marco del respeto y del disenso, duele, presidente, molesta, es desagradable tener que hacer una ley donde hablamos de privar a los compatriotas o comprometerlos a hacer trabajos comunitarios por 30 días. Es desagradable, presidente, tener que plantear estas multas tan abultadas a un pueblo que de por sí está terriblemente golpeado económicamente por esta pandemia. Pero haciendo una disquisición técnica, clara, un abordaje desde las alternativas que tiene la salud pública para afrontar esta situación, básicamente hay tres vertientes. La más discutida es aquella que versa sobre la preparación de nuestro sistema asistencial, nuestras camas de terapia, la medicina de alta complejidad, sin entrar o hacer el juicio de qué tan eficiente fue el sistema de salud para prepararse para esta situación con el tiempo y dinero que se les otorgó. A fines prácticos, presidente, en base a los recursos humanos disponibles en estas áreas especializadas, sencillamente cualquier esfuerzo que se haga va a ser insuficiente. Sintetizando, y más allá de que lo hayamos pronunciado unas mil veces, esta guerra no se gana en los hospitales. Independientemente a que tenemos que seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud para tener alguna mejor chance. Las otras dos alternativas, presidente, una de ellas es, que en este caso están unidas, una de ellas son los abordajes que podamos tener nosotros desde el punto de vista legislativo, o sea, en materia de leyes, qué podemos hacer para contribuir. Y la tercera es el comportamiento de la ciudadanía. Y sí, yo sé, presidente, que es muy desagradable lo que vivieron, que fue muy costoso el tiempo de encierro, el terrible golpe que eso representa a su economía, que se estima sumó 200.000 paraguayos a la pobreza, en consecuencia a la disminución de su actividad económica o directamente a la pérdida de sus empleos. Dentro de ese marco, presidente, en base a todo lo que los paraguayos soportaron en su encierro y en base a la terrible cachetada que fue ver los hechos, las denuncias, las multimillonarias denuncias por hechos de corrupción mientras ellos estaban encerrados haciendo el aguante para esta pandemia, en base a la necesidad que tienen hoy de salir a trabajar, pero a la realidad que implica esta pandemia, que lejos de acercarse a un fin solamente se recrudece, y a una verdad científica, que es el hecho de que más allá de que están saliendo las vacunas, y yo aclaro, yo sí soy pro vacuna, todavía no tenemos una certeza con respecto a su verdadera efectividad, porque eso se mide a través del tiempo, y ese tiempo sencillamente todavía no existió, presidente. Dentro de esa dicotomía entre nuestra necesidad de enfrentar a esta pandemia con los únicos instrumentos que tenemos, que es la mascarilla, que es el distanciamiento, que es el lavado de manos y el alcohol, y la necesidad que tiene el pueblo de salir a trabajar a ganarse el pan, porque mucho tiempo estuvieron encerrados, muchos nuevos pobres tiene el Paraguay que van a sufrir las consecuencias de esta pandemia. no nos queda otra alternativa, presidente, que endurecer las sanciones para aquellos que no utilizan este, que es nuestra mejor arma, nuestra mejor herramienta y tal vez la única que verdaderamente nos dé una oportunidad hasta que pasen una de dos cosas. O que tengamos una vacuna efectiva aplicada en un porcentaje suficiente de la población, o que terminemos contagiados tantos paraguayos que generemos finalmente una inmunidad de rebaño, que para mí es el peor escenario, porque mientras más paraguayos contagiados tenemos, más paraguayos muertos, más familias sin un padre, sin una madre o sin un hijo. Habiendo dicho esto, presidente, y con la incomodidad que me genera tener que plantear estas sanciones, pero lamentando la falta de acatamiento que existió con respecto a lo obvio y la única medida, la única arma que tenemos, no me queda otra alternativa, presidente, más que acompañar este proyecto de ley, esperar que hoy se apruebe, que el Senado lo trate esta semana, que esta ley sea promulgada y que insistamos ante la única alternativa con la que realmente contamos para enfrentar al COVID. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada del Pilar, Eva Medina.
Gracias, presidente. Apreciados colegas. El sábado pasado le acompañé a mi hija a su consulta. Y en conversación con el médico, me dice, tuve que suspender la consulta de su hija semana atrás. Y no era porque yo quería, era porque mis padres tuvieron COVID y porque fui a visitarle me tuve que ausentar de la consulta. Y le consulto, ¿y usted tuvo, doctor? No. Estuvieron mis padres y mi hermano. Yo no me contagié gracias a que usé tapabocas todo el tiempo. Y es importante escuchar eso, señor presidente, porque el tapabocas hoy día es la mejor herramienta, la más barata para cuidarnos. Lastimosamente, un alto porcentaje de la población no tiene conciencia, a pesar de que el Estado durante estos 9 meses ha estado apelando a la conciencia social, al distanciamiento social, al cuidado, y lastimosamente no se ha conseguido mucho. No ha bajado el contagio, al contrario, ha aumentado también las personas fallecidas. Sabemos que se aproxima la fiesta y hoy cerca de 2.000 familias acá en el Paraguay van a pasar la fiesta sin un ser querido porque han fallecido a raíz de este virus. Y si es obligación del Estado proteger a la salud de la población, de hecho, eso consagra en la Constitución Nacional en el artículo 68 que tenemos nuestra Carta Magna, donde dice que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y el interés de la comunidad. Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto a la dignidad humana. Hoy el Estado, a través del Ejecutivo y la presentación de esta ley, está cumpliendo con una responsabilidad. Si yo quiero ser responsable, si yo le quiero a mis padres, aquellos que tienen todavía, en mi caso, si yo le quiero a mi familia, a mis nietos, a mis hermanos, tengo que ser consciente y usar tapabocas y aparte de eso, enseñar con el testimonio que la única forma de cuidarme y de cuidarnos es utilizando la tapaboca. Así es que apelo al colega a que se someta a la concienciación, que es fundamental, y acompañar este proyecto de ley. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Rejala.
Gracias, presidente. Bueno, colegas, ustedes saben que yo me pronuncio en casos muy específicos, pero en este caso, sinceramente, me preocupa en demasía lo que está aconteciendo en la Cámara, principalmente por el mensaje que estamos dando a la ciudadanía. Y siempre tengo presente una frase de cabecera, y en el cual, en tiempo de incertidumbre, los datos son importantes, y en este caso, los datos nos indican que el uso del tapaboca reduce significativamente el contagio. Y yo sinceramente sí tengo que aplaudir de pie al pueblo paraguayo, que sí fue ejemplo de conciencia y respeto en su gran mayoría, mientras otros se llenaban los bolsillos a costilla de la muerte. Y cuando menciono muerte, digo en todos los sentidos figurativos de lo que puede ser esa palabra. Y claro que entiendo la frustración de la población, del compatriota recolector y reciclador que se quedó en su casa sin sustento. Y recuerdo una foto que yo mismo alcé en mis redes sociales de un joven vendedor ambulante del mercado de abasto intentando vender su pequeño producto. No había nadie en la calle, creo que era ya por abril, mayo. Y de todos a quienes le han coartado su propia libertad y hasta su fe, prohibiendo ir a Cacupé recientemente, mientras hoy, imagínense, colega, pueblo paraguayo, hoy, ayer a la noche, amanecimos esta mañana con una faraónica fiesta del autor de la más descarada sobrefacturación de tapabocas, en complicidad con el Ministerio de Salud Pública y sus autoridades. Incoherencia del verdadero país de inequidad y desigualdad que tenemos, lamentablemente. Pero aún así, nuestro compromiso con la familia, con nuestros adultos mayores, con nuestros niños y el país entero. Debemos sostener que el país está primero. Y debemos de ser responsables en acompañar las medidas recomendadas por los profesionales de la salud, aunque éstas vengan de los más descarados asaltantes del erario público que la historia reciente pueda recordar. Por ello, y con todo el respeto al apreciado colega, y sabe del aprecio, pero necesitamos que el pueblo paraguayo esté sano. Y así todos juntos, como país ejemplo de solidaridad, salgamos rápidamente de estas varias pandemias, uno de salud y otro económico, pero principalmente salir rápidamente de la pandemia de la corrupción. Y todo el pueblo paraguayo sabe conscientemente que este gobierno es incapaz e improvisado, pero nosotros sí debemos hacer nuestra parte. Y como siempre digo, que el pueblo haga lo que este gobierno no supo hacer. Hagamos de nuestra parte. Tapaboca, distanciamiento, lavado de manos, etcétera, es importante. Porque si este gobierno depende, la pandemia hoy nos destruye a todos. Y está demostrado eso. Del pueblo depende y de nosotros depende. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edwin Reimer.
Gracias, presidente y colega, otra vez. Ya fue mencionado que esta ley se basa en el artículo 68 de la Constitución. Y, en verdad, a nadie le gusta usar el tapaboca, a mí en especial me molesta y soy un poco alérgico. A veces uno siente que perjudica más de que lo que ayuda, pero después pensando, mis padres, mis suegros, los cuatro viven todavía, este año festejaron las dos parejas su boda de diamantes, los cuatro más por encima de 80 años. No quisiera perder a ninguno de ellos. Por otro lado, las experiencias con algunos amigos indígenas, padres de familia, 5 en una semana en una comunidad. Algunos les acompañé hasta terapia intensiva en Central, en donde 2 por lo menos llegan hasta terapia intensiva y no se salvaron. Hasta ellos se pidió que sus parientes compren los medicamentos. Qué triste. Y los otros ni llegaron hasta ahí y fallecieron. Y eso por falta de conciencia, de por un lado por la posibilidad de no tener los medios para comprar los artículos de higiene, ni lo básico, jabón o alcohol. Todas esas necesidades a veces nos frustran, nos hacen sentir impotentes contra este mal. Pero tenemos que hacer todo lo posible, que aunque no nos guste tanto, para evitar eso, para evitar el contagio. Y en buscar de perjudicar en lo mínimo lo que es lo económico. Los últimos números a niveles mundiales nos muestran que estamos más o menos igual con Alemania en fallecidos por millón, 270 más o menos. Y Paraguay, un país con tal vez una de las peores infraestructuras o equipamientos en salud, y Alemania, un país con la mejor infraestructura y también capacitación de personal. Ellos al comienzo no lo tomaron, no eran tan rígidos, lo dejaron a responsabilidad de la gente. Acá tomamos medidas mucho más drásticas. En el momento estamos en un mismo porcentaje de fallecidos. Allá está aumentando la cantidad de infectados y también los que fallecen, y están endureciendo las medidas. Y me consta, porque nuestra hija con su marido, los dos trabajan como médicos en Alemania, nos comentan cómo se endurecen las medidas. Mucho más fuerte que al comienzo. Y acá, si podemos mantenernos así como estamos, con algunas medidas más, y eso sería una medida, tal vez podemos por lo menos tratar de mantenernos económicamente así como estamos y no perjudicar más de lo que ya todo lo que pasó, especialmente con los pequeños, los MIPIMES o muchas otras personas que perdieron su trabajo. Entonces hacemos el esfuerzo. Lastimosamente necesitamos muchas veces que el gobierno nos obliga a eso, o la gente necesita que sea obligatorio, o si no, no se lo respeta. Yo por lo menos voy a apoyar esta ley, esperando que nos ayude en sobrepasar esta situación. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra en segunda intervención el diputado Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. En mi primera participación manifesté mi posición, no como una idea antojadiza, porque particularmente quiero tomar una posición pública que raya lo ridículo o el populismo. Al contrario, creo que cuando manifiesto que la posición del colega Brites no es la posición de la Cámara, me baso en que la posición de la Cámara debe ser de acuerdo a lo que dice la Carta Magna. Escucho a él diciendo de que la Carta Magna o la Constitución Nacional le da a él el derecho de pregonar lo que está pregonando. Y en realidad pareciera ser que lo que yo tengo en cuenta como Constitución Nacional aprobado en el año 1992 no es lo mismo que lee el colega Brites. Y creo que en alguna medida la explicación dada por la colega del Pilar también aclara muy bien cuando ella manifiesta, y por eso agarro mi propia Constitución Nacional, en donde en el artículo 68 del capítulo sexto de la salud establece claramente cómo debemos de actuar todo ciudadano, y en especial quienes ejercemos una tarea pública de alta responsabilidad como es la de ser integrante del Congreso Nacional. El artículo 68 del derecho a la salud establece que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Este es un tema de interés comunitario, no es una cuestión individual. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar de enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofe y de accidentes. O sea que el hecho de que uno no quiera usar la mascarilla no implica de que no se le pueda dar atención desde el Estado, porque ese es una obligación del Estado. Y por sobre todo, la misma Constitución, en ese artículo que mencionamos en su última parte, dice: toda persona estará obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto de la dignidad humana. Esa es la Constitución Nacional que yo conozco, y que la conducta del Parlamento debe estar encuadrada dentro de esta norma. Entonces yo no puedo explicarme cómo uno puede tomar una posición diferente, porque confunda a la población. Y por supuesto también que podemos nosotros mencionar antecedentes de otros países, porque no tenemos que tener en cuenta si esta es una cuestión de carácter mundial. Cuando se pone de ejemplo Alemania, es porque Alemania tiene el mejor sistema de salud en Europa. Y aún así, con el distanciamiento social, con el uso de las mascarillas, con la limpieza adecuada, más el sistema de salud que atiende al paciente debidamente, con la más alta tecnología y lo que se requiera hoy día en el ámbito de la salud pública, igual ellos están sufriendo el segundo brote, que es mucho peor que la primera etapa del mes de marzo. Yo creo que esos ejemplos son muy claros de que en nuestro país una oportunidad que se tenga otra vez de que haya un contagio masivo sin las condiciones de infraestructura de la salud que conocemos, sin distanciamiento social, sin tener en cuenta el uso de la mascarilla, la limpieza, no sé en qué vamos a terminar. Entonces vamos a hacer lo que corresponda. Esto no es un juego, apreciados colegas. Está en juego, sí, pero la vida del semejante, en algunos casos de, como ya se dijera aquí, nos toca de cerca, de familiares, amigos, de años, estamos viendo partir. No es una cuestión antojadiza, como dijera al principio. Entonces el colega Brite está equivocado, eso es lo que hay que decir. Está equivocado. Y ni siquiera tiene derecho, porque la libertad de expresión o la participación democrática que se reclama no pasa por ser irresponsable, porque esto es una responsabilidad que no tiene límite. Y es una lástima, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra en segunda intervención el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Sencillo nomás ya. Corto, presidente. Acá el tema del plazo con respecto a este proyecto, ¿hasta cuándo sería, colega, este tema del uso del tapaboca, verdad? De forma obligatoria. Y también, presidente, entendiendo, bien, como bien lo mencionó el colega que me presionó, el uso de la palabra, el ejemplo de otros países, donde se está utilizando en tema la ivermectina, el dióxido de cloro y otros medicamentos. Me gustaría también que el Ministerio de Salud se abogue a eso, ¿verdad? A ir fortaleciendo el sistema de inmunidad, también a ir preparando medicamentos que inclusive están comprobados que en un 90% disminuye el contagio, como la campaña de desparatización que hizo el gobernador del Alto Paraná. Inclusive el propio Sequera dijo ayer de que el tema del tapaboca en un 50% disminuye. O sea, quiere decir que si no usas, también tenés un 50% de no contraer o de contraer, que es lo mismo. Eso no digo yo, eso dijo el propio Sequera. Y también, presidente, de acuerdo a algunos estudios, el tema del tapaboca es como querer tapar la balita con una red de fútbol, ¿verdad? No lo digo yo, lo dicen los estudios también. Yo entiendo que algunos colegas se molestan conmigo. ¿Por qué? Porque es Jorge Brite, porque es un loco, porque porque aquello. Pero bueno, tengo el derecho de hablar. Entonces, presidente, el pueblo paraguayo muchísimo soportó, es lo que más se privó de muchísimas cosas. Entendiendo yo que es una pandemia y todo lo otro, inclusive entendiendo también que se modificó el significado de pandemia en los últimos momentos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. El tema de que se le obligó a los cierres de negocio, se perdieron fuentes de trabajo, aumentó la inseguridad. Entonces también nosotros tenemos que ir analizando un poco también en una balanza, pareciera ser que también ya están aumentando las otras patologías en muerte. Esta semana, ayer estuve en el INCAM, 11 personas fallecieron, 11, que es muchísimo, en una semana, es gravísimo. Hablar de muerte, presidente, siempre es un tema muy sensible. ¿Por qué? Porque se trata de personas, que hay familiares, amigos, nadie quiere. Yo quiero aclarar que yo no deseo la muerte de nadie, al contrario. Vamos a estar ahí para colaborar, como justamente ayer me habló esta persona que se estaba encadenando en el INCAM. Siempre que voy a Ciudad del Este, visito. La vez pasada estuve, ahí está la colega Blanca Caballero, estuve visitando y le felicito también, porque excelente el hospital distrital de Mingaguazú. Me llamó una persona, me dijo, diputado, no hay agua, me fui, me acerqué. Yo solamente entiendo que es tema de mejora que se está haciendo, pero entiendo que propio se va a solucionar eso, ¿verdad, Blanca? El tema del agua, sí, ahí está. Entonces, no quiero nomás que se malinterprete. O sea, yo quiero que la gente se cuide, que use tapaboca a conciencia, que entiende. Esto es humano, una campaña en conjunto con el Ministerio de Salud, que se lave las manos, que se haga la ¿cómo es? El tema del alcohol en gel. Entonces, presidente, pero también quiero que entienda de que el tema de las sanciones punitivas nuevamente a la espalda del pueblo paraguayo, ya siendo que ya fue luego sancionado por todas estas medidas, que se descuidó un poco también la parte económica. Entonces no hay que descuidar eso también, porque eso también influye de repente a otras preocupaciones o activa otros problemas emocionales, mentales, el tema del aumento de la tasa de suicidio y las otras patologías que hay, porque es lo que la gente me contó a mí, no es que estoy yo inventando. Diputado, me fui al hospital, me dijo, no es COVID, anda nomás en tu casa. Entonces, en eso, hermano, quiero caer, presidente. Yo quiero darle un mensaje a la gente del Ministerio de Salud, que estoy para colaborar con ellos. Tengo mi posición con respecto a eso, estoy a favor de uso de conciencia, pero eso no va a limitar a que yo no quiera trabajar, al contrario. Vamos a trabajar con más fuerza para que la gente se pueda cuidar, y nuestro deber tiene que ser volver urgentemente y rápidamente a la normalidad lo más pronto posible, ahora que se estaban acercando las fechas donde la gente va a querer compartir, va a querer cuidarse, va a querer reactivar un poquito la economía con el tema de aguinaldo. Presidente, estamos muy preocupados con este tema de volver a la fase cero. Eso sería un golpe tremendo. Creo que ojalá el gobierno entienda que eso va a ser un golpe muy fuerte. Así que nomás, mejor cuidar a la gente, acompañar a la gente y presidente, poder salir lo más pronto posible. Así que redondeo esta charla, presidente, y reitero mi apoyo y mi pensamiento, el uso consciente del tapaboca. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra en segunda intervención el diputado Hugo Ramírez.
Ser breve, atendiendo nomás a lo que decía el colega diputado Silva. Entiendo el pedido del colega. Renunciar al servicio público, pero incluso eso no va a ser que los negacionistas del COVID dejen de esparcir el virus y de poner en riesgo a todos y de ponernos en riesgo a todos. Y finalmente, el médico, la médica, el cuerpo de enfermeros y todo el plantel que hace al frondoso ejército de trabajadores de salud no van a dejar de atender a ningún ciudadano, incluso en la precariedad donde muchas veces le toca ejercer su servicio. El Ministerio de Salud reporta que desde marzo son 94.223 casos confirmados en Paraguay, de los cuales 1.971 personas han fallecido, por lo cual insisto y repito lo que dije en mi primera intervención: usar el tapabocas, practicar el distanciamiento social y utilizar el lavado frecuente de manos para que de esta manera estas cifras se puedan mejorar, detener y, por qué no decirlo, que el Paraguay sea un país que va disminuyendo la rapidez del contagio y así poder ponernos en mejores condiciones para enfrentar el post-pandemia, que es una situación que a todos nos afecta, nos quebranta y también seguramente en su momento nos va a ocupar. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra en segunda intervención el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Y voy a volver a mi inquietud, presidente, y lo voy a emocionar porque evidentemente todos estamos muy de acuerdo en el uso de tapabocas y nuestra visión es desde el punto de vista sanitario, pero a mí como legislador tengo que también preocuparme por la ciudadanía que va a ser sancionada. Y no estoy hablando de la gente irresponsable que uno ve los fines de semana en ciertos lugares, pero les dije así a los colegas que están en los departamentos, y voy a contar, y por eso me inscribí nuevamente. Un caso, una cuestión anecdótica que le comenté a un colega con quien estuve hablando por teléfono. Hace como 20 minutos atrás salí acá enfrente a casa a comprarle a un vendedor de frutas y verduras que viene de J. Augusto Saldívar, sin tapabocas. Y cuando yo le menciono eso, se asusta y buscó ahí encontrar su barbijo, su mascarilla en su oreja porque tenía que tomar agua y se le cayó. Trabajador honesto, que no es el irresponsable, porque se asustó. Yo noté por su rostro que se asustó de que efectivamente tenía. Esos honestos van a ser los que probablemente tengan que pagar, porque los sinvergüenzas pues coimean. Los sinvergüenzas no tienen problema, Bogre ya relata. La multa, le aseguro que le diga que los honestos van a pagar. Ubíquense en sus departamentos. Pónganse en este momento en sus departamentos que los irresponsables paguen. Y ojalá que sea un ejemplo y que el que es irresponsable, que tenga más capacidad económica, pague. Y no el honesto. Porque el honesto es el que no quiere coimear, no a fallarse, a pagata. Yo pienso de esa manera, entonces entiendo también que existen otros ciudadanos que piensan de esta manera, ¿verdad? Esa diferencia de llevar de 5 salarios mínimos a 200 salarios mínimos, colega, pónganse en el lugar del que controla al ciudadano y hasta inclusive algunos que de repente estén usando, yo no quiero caer en la extorsión de las autoridades. Y más aún, después de todo lo que pasó en nuestro pueblo ya. Ciudadano, otra vez,
el culpable. Hay irresponsable, por supuesto que sí. Pero al menos, presidente, yo voy a mocionar de que esto, si, seguramente se hizo un cálculo de 5 jornales a 200 jornales mínimo. Yo al menos voy a plantear trabajo comunitario, pónganse en su departamento 30 días de trabajo comunitario. ¿No le parece, Pico, mucho ya 30 días de trabajo comunitario? ¿Quién es lo que van a ir a trabajar? Seguramente el que no va a poder coimear en las municipalidades ahí a lo que controlan. Yo propongo, presidente, eso de que en vez de que sea 200 jornales, que eso baje a 100, estamos hablando otra vez de 8 millones de guaraníes. Porque cuando mayor es la brecha, más le da posibilidad al que controla de coimear. ¿O no conocen el caso de los de la luz roja, los casos que pasan más de 1 millón, no, pero pasaste y al final otra vez no importa si pasó? Cargar otra vez la responsabilidad y multarle otra vez. Y seguramente el que va a pagar es honesto. Entonces, como no hay un cálculo que me hayan demostrado fehacientemente que eso es la efectividad, al menos yo propongo, presidente, de que ya que estamos todos de acuerdo, y le escuché al colega Brites más, digamos, más calmado, más razonable y así, ¿verdad? Seguramente cuando uno presenta argumentos se convence, ¿verdad? Y felicito que sea así, dentro de siempre el marco de que sea argumento contra argumentos. Eso es lo que tiene que potenciar nuestra Cámara. Así es que el planteamiento yo estoy a favor, pero al menos de que esa brecha no sea tan grande, yo propongo y pongo a consideración de los colegas de bajar de 200 salarios, los jornales, 200 jornales mínimos a 100. Lo mismo sigue siendo 8 millones de guaraníes, ¿verdad? Y el que pague, que sea el responsable y que sea como ejemplo. Seguramente eso es lo que uno busca, ¿verdad? Sé que es solamente me inscribí nuevamente para eso, bueno, como pedí, evidentemente se aprobó todo así, como si fuera que esto iba a solucionar todo, pero no quería dejar esta oportunidad de emocionar de que si, al no haber un estudio técnico de que ese monto de 16 millones es lo fundamental, yo propongo que esto podamos reducir a 100 jornales mínimo, presidente. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Terminaron los oradores inscritos. Vamos a someter a consideración del Pleno lo que estén a favor de la aprobación en general del presente proyecto, se servirán votar en positivo y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color verde. Quienes estén por el rechazo se servirán votar en negativo y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color rojo. A votación. Diputado Roberto González hace constar su voto por la aprobación. Sí. Suficiente mayoría, queda aprobado en general, estudio en particular.
Artículo primero.
A consideración. No hay oposición, aprobado.
Artículo.
Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Siguiente a este artículo 1.
Hay oposición, vamos a llevar a votación. Los que estén a favor de mantener el texto del Senado, perdón, del texto original, se servirán votar en positivo y los que estén en virtual exhibir la tarjeta verde. Los que estén con el rechazo planteado por el diputado Jorge Brites se servirán votar en negativo y exhibir la tarjeta roja a votación. Suficiente mayoría por la aprobación del texto original. Siguiente artículo.
Artículo segundo.
A consideración. Diputado Jorge Brites.
Presidente, también.
A consideración, vamos a someter a votación. Hay oposición. Lo que es estén a favor del texto original, se servirán votar en positivo, en virtual, tarjeta verde. Los que estén en contra, en negativo, en virtual, tarjeta roja. A votación. Suficiente mayoría, queda aprobado el texto original. Siguiente artículo.
Artículo tercero.
A consideración. Tiene uso de la palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidenta. Acá dice uso obligatorio de mascarilla. Propongo una modificación y que diga uso a conciencia de mascarilla. Gracias.
Vamos a someter a votación. Los que estén a favor de la versión original se servirán votar en positivo. Quienes están en virtual, exhibir la tarjeta verde. Los que estén por la modificación sugerida por el diputado Jorge Brites se servirán votar en negativo y exhibir la tarjeta roja. Los que estén en virtual, a votación. Suficiente mayoría por la aprobación del texto original. Siguiente artículo.
Artículo cuarto.
A consideración. Aprobado.
Artículo quinto.
Existe acá una moción de modificación planteada por el diputado Edgar Acosta en cuanto al inciso B. De que las multas sean de 5 a 100 jornales mínimos. Vamos a someter a votación. Quienes estén por la aprobación del texto original se servirán votar en positivo y quienes están en virtual exhibir la tarjeta verde. Quienes estén por la modificación se servirán votar en negativo y exhibir la tarjeta roja. A votación. Diputado Edgar Acosta, pidió usted la palabra.
Vamos a suspender la votación. Presidente, si puede parar nomás la votación. Me explicó la colega Rocío Vallejo, el tema de las multas altas se refieren a las empresas y no así el individual. No tener el, digamos, no tengo acá la multa, por eso había consultado si era una cuestión individual o empresarial, ¿verdad? Entonces, teniendo ya la explicación de la colega Rocío, que trabajó más de cerca, bueno, yo no retiro la moción en ese punto, presidente.
Muy bien, señor diputado. A consideración del artículo quinto, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo.
Artículo sexto.
A consideración, aprobado.
Artículo séptimo.
A consideración, aprobado.
Artículo octavo.
A consideración, aprobado.
Artículo noveno.
A consideración, aprobado.
Artículo 10.
A consideración, aprobado.
Artículo 11.
A consideración, aprobado.
Artículo 12.
A consideración, aprobado.
Artículo 13.
A consideración, aprobado.
Artículo 14.
A consideración, aprobado.
Artículo 15.
A consideración, aprobado.
Artículo 16.
A consideración, aprobado.
Artículo 17.
A consideración, aprobado.
Artículo 18.
A consideración, aprobado. Siguiente artículo de forma, queda aprobado, se remite al Senado. Siguiente punto, orden del día.